Pues vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Marcos, así que ve abriendo tu Biblia ahí, por favor, en Marcos, capítulo 6. El día de hoy estamos terminando este capítulo. Nos ha llevado algunas semanas el estudio de este capítulo, pero creo que ha sido un capítulo hermoso. Es un capítulo donde hemos aprendido mucho acerca de Jesús y sobre todo acerca de quiénes somos nosotros ahora como sus hijos, como discípulos de Jesús, ¿verdad? Conforme hemos ido avanzando en este capítulo, pues vemos claramente cómo Jesús ha ido preparando a sus discípulos, ¿no? En este capítulo lo vemos claramente. Ellos comenzaron, déjame hacer como una recapitulación del capítulo, recordar lo que hemos visto. Ellos comenzaron yendo con Jesús, recuerda, los discípulos a Nazaret, ¿no? Donde Jesús se crió. Y ahí fue ese lugar donde, pues, no lo reciben, ¿no? Como profeta en su tierra, no recibe esa honra. Y al contrario, lo que ve Jesús y la manera en que lo reciben es con incredulidad, algo que le asombra, ¿recuerdas? Lo vimos en los primeros versículos del 1 al 6. Y pues lo que me gusta es que a pesar de eso, vemos cómo Jesús continúa recorriendo las aldeas, ¿no? Jesús sigue enseñando ahí, ¿verdad? Y eso muestra algo, ¿no? O sea, no tenemos que desanimarnos cuando Jesús nos pide que pues cumplamos con la obra que nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante. Los discípulos están aprendiendo eso. Después vimos cómo Jesús llama a los 12, ¿verdad? Estar con él, pero los envía. Y los envía a predicar el arrepentimiento, ¿recuerdan? Él los envió de dos en dos, ¿no? Eso lo vemos ahí en el verso 13. Perdón, del verso 7 al verso 13. Los envía de dos en dos. Y a predicar, ¿no? Les da una misión y les envía simplemente a anunciar pues lo que Jesús predicaba, lo que Juan el Bautista predicaba, que era el arrepentimiento, ¿verdad? Para perdón de pecados. Y enseguida vemos la historia precisamente de Juan, de la muerte de Juan el Bautista, un hombre que por predicar eso, ese mismo mensaje, el arrepentimiento, pues fue asesinado prácticamente, ¿verdad? Herodes manda a cortar la cabeza, pues su cabeza, pues simplemente para quedar bien con Herodías, su esposa, con su hija más bien. Y es triste la historia, pero vemos eso, ¿no? Cómo va a haber un rechazo. Algunas gentes no van a recibir el evangelio como quisiéramos, ¿verdad? Aún, ¿no? El llevar el mensaje del Señor implica eso, ser aborrecidos por este mundo. Y después de esto vimos, pues, ya la semana pasada, vimos a uno de los milagros más grandes de Jesús. Les comentábamos que es uno de esos milagros. Creo que es, aparte de la resurrección, es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, que es la alimentación de los 5,000 hombres. Una alimentación que fue, pues, es sorprendente y maravillosa y es milagrosa. ¿Por qué? Porque, pues, alimentó Jesús a más de 5,000 personas, porque si recuerdas solamente son hombres los que se cuentan 5,000, con 5 panes y 2 peces, ¿verdad? En esta historia vimos cómo Jesús estaba enseñando a sus discípulos, pues la manera en que ellos iban a servir a las multitudes, cuando él ya no estuviera con ellos físicamente. Y ahora, pues veremos una lección más de Jesús en esos últimos versículos para sus discípulos. Ellos aún no entendían plenamente quién era Jesús. Sí, déjame leer esto solamente el verso 52. Porque aún no habían entendido, dice, lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. O sea, en este momento todavía no entendían, ¿no? O sea, aún después de esta alimentación de los 5,000, ellos no entendían completamente quién era Jesús. Todavía seguían pensando en Jesús como un libertador político, terrenal, ¿no? Todavía lo seguían viendo así. Entonces ellos no alcanzaban a comprender, pero es a través de esta historia que vamos a ver el día de hoy, que ellos empiezan a comprender de verdad quién es Jesús, ¿sí? Y es lo que vemos aquí. Voy a leer el pasaje, verso 45 al final. Después de eso, hacemos una oración para dar inicio al estudio. Dice así el verso 45 de Marcos 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos, y les dijo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por un nuevo día. Señor, por esta mañana, por despertarnos un día más, Señor, y poder experimentar tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Eres bueno con nosotros. Y aún nos permite reunirnos de esta manera, Señor. Abrir, Señor, tu palabra, escudriñarla, aprender, Señor, saber quién eres. Gracias por quererte revelar a nuestras vidas, Señor. Ni siquiera eso merecíamos. Merecíamos haber muerto, Señor, así en nuestro pecado, sin ni siquiera entender quién eres, Señor. Pero tú has decidido salvarnos y ahora, Señor, revelarte a nosotros. Y te damos gracias. Permítenos entender lo que este pasaje quiere enseñarnos. Permítenos entender lo que tú le estabas enseñando a tus discípulos en ese momento, Señor. Por favor, revélanos las verdades que están escritas aquí, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos, Señor, de ti conocerte. Por favor, revélanos. Revélanos quién eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, digo, ya leyéndola, es muy interesante, ¿no? Todo lo que pasa. Y es una historia, déjame empezar ya a darte algo, ¿no? En lo que, para que cuando lo vayamos leyendo, vayas identificándote. Esta historia ilustra, ¿no? Digámoslo así, ya nuestras vidas, es una ilustración de todos los que anhelamos ver a Dios un día, ¿verdad? De todos los que hemos creído en Jesús, de todos los que somos hijos de Dios, de todos los que ahora somos sus discípulos. Nos recuerda que nosotros nos encontramos en este mundo, ¿sí? A la mitad de este mundo, donde sus corrientes no son contrarias. Sus corrientes son contrarias hacia donde vamos nosotros y luchamos en contra de ellas por fe, confiando y descansando en que un día nuestro Señor vendrá por nosotros. Ten en mente esto, porque eso es lo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí? Fíjate lo que ocurre. Verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Recordemos que Jesús acaba de estar con ellos haciendo este gran milagro, alimentando a más de 5,000 personas con, como veíamos, 5 panes, 2 peces, algo increíble, ¿verdad? Y enseguida dice que hace a los discípulos entrar en la barca. Me encanta porque si tú recuerdas la historia, la semana pasada, veíamos cómo los discípulos vieron que ya era avanzada la hora y llegaron a un punto de decirle a Jesús, pues ya despídelos, ¿no? O sea, ya diles que se vayan. O sea, ya estamos cansados también, ¿no? Esa es la actitud de ellos. Pero aquí, o sea, Jesús sigue con ellos, al grado de que los que se tienen que ir son los discípulos, ¿no? Más bien los que despidió son los discípulos. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. Es muy interesante lo que Jesús hace aquí porque este verbo enseguida hizo, este verbo hacer, cuando dice hizo en griego, tiene sentido de obligar, ¿sí? O sea, como si Jesús los hubiera obligado. O sea, como si ellos hubieran dicho, no sabemos por qué no querían ir. Sí, quizás porque pues se estaba complicando la noche, ¿no? El viento estaba un poquito fuerte, o quizás simplemente no querían dejar a Jesús con la multitud. No sabemos, pero lo que sabemos es que Jesús les está diciendo, váyanse, ¿sí? Y eso nos muestra algo importante, ¿sí? Que Jesús sabía lo que estaba haciendo. O sea, Jesús es el que está dirigiendo, ¿me explico? Jesús es el que está diciendo, vayan, ¿no? A veces Jesús nos obliga a hacer algo que no queremos hacer. ¿Sí? Y cuando digo que nos obliga, no me refiero a que nos obliga a la fuerza y con tiranía, ¿no? No, Jesús nos obliga de una forma muy diferente, ¿sabes cómo? Con su amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros obedecemos a Jesús por amor. ¿Sí? El apóstol Pablo en 2 Corintios 5, verso 14, él enseña, expresa esto, la manera en que Jesús lo obligaba. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿recuerdas? Es eso, me empuja. ¿No? Como si me obligara, o sea, me mueve, ¿sí? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿verdad? Entonces, es la manera en que Jesús ahora nos llama y nos empuja, ¿verdad? A quizás hacer cosas que hasta en otro momento no estaremos dispuestos a hacerlas, ¿verdad? Pero son cosas que Jesús nos pide que hagamos, ¿sí? Y cada vez que decidimos obedecer a Jesús, estamos demostrando que en verdad le amamos. Eso es lo que estamos haciendo. Jesús lo dijo de esta manera, si recuerdan este versículo, Juan 14, habla mucho de esto, Juan 14, verso 15, Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús enseñó eso, ¿sí? ¿De qué manera voy a saber si ustedes me aman? Si están confiando en mí, si están obedeciendo lo que yo les digo. Entonces, aunque Jesús no iba en la barca, pues Él iba dirigiendo, ¿te das cuenta? O sea, Él es el capitán. Los discípulos eran solo los tripulantes de esa barca. Sí, y es lo que vemos aquí. Jesús es el que les dice, vayan, ¿no? Vayan, entren a la barca y vayan delante a Bethsaida. Dice, en la otra ribera. Y dice, entre tanto que Él despedía a la multitud, Jesús, me encanta porque lo vimos la semana pasada teniendo compasión de ellos, ¿verdad? Y aquí lo vemos estando con ellos, sirviéndoles, despidiéndoles. Entonces, vemos esto, ¿no? Vemos a Jesús, pero también vemos a los discípulos, ¿no? Verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, ¿no? Entonces ya empezamos a ver, pues que Jesús quería quedarse solo, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Y era un plan, ahorita lo vamos a ver. Pero es esto, después de que los hubo despedido, o sea, la gente, la multitud, los discípulos ya se habían ido, ya tenían un rato de haberse ido, dice que se fue al monte a orar, ¿no? Me encanta ver esto, ver cómo la Biblia nos muestra que Jesús oraba, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Esto era importante para Jesús, pasar tiempo con el Padre, pasar tiempo en oración con el Padre. Eso es importante para nosotros. Es importante para nosotros orar, entender la voluntad de Dios. Jesús va a orar, ¿y qué estaría orando Jesús? O sea, pensamos esto, ¿qué estaría orando? Pues seguramente está orando por sus discípulos, intercediendo por ellos, lo más seguro. ¿Por qué? Pues porque Jesús sabe lo que viene. Entonces Jesús, o sea, sabe lo que van a vivir, la experiencia que van a vivir en ese mar, en ese momento. Y Jesús dice, tengo que orar por ellos. Tengo que ir a interceder por ellos. O sea, es lo que está pasando. Para Jesús era importante, ¿no? Estar orando por ellos. Entonces, quiero decir algo. Jesús, yo me lo imagino, Jesús no está orando, tenemos que aprender esto. Jesús no está orando para que ellos no pasen esa prueba, en el sentido de que no les vaya mal. O sea, yo no veo a Jesús orando, Padre, que no se ahoguen, ¿no? No permitas que se hundan. O sea, seguramente lo que Jesús está orando es esto, Padre, que su fe no falte. Padre, fortalece su fe. ¿Sí? Esto es lo que Jesús seguramente está orando, intercediendo por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que era necesario esto. Que los discípulos pasaran por ese mar y pasaran esa prueba. Vamos a ver qué sucede. Verso 47. Y al venir la noche, la barca está en medio del mar y él solo en tierra. Entonces vemos ahí los discípulos, ya en la noche, están en medio del mar de Galilea. Jesús está solo en la tierra viéndolos. Ahorita lo vamos a ver. Y si tú recuerdas, los discípulos ya habían pasado una tormenta similar. Esto lo vimos en el capítulo 4, ¿verdad? Si no mal recuerdo, al final del capítulo 4, por el verso 35, vemos una historia donde están pasando una tormenta también en el mismo mar, pero la diferencia es que en esa tormenta Jesús iba con ellos en la barca. Aquí ellos van solos. Es lo que nos dice aquí el texto, ¿sí? Ellos están en medio del mar, pero Jesús está en la tierra. Y aquí vemos algo importante. Cada nueva prueba, ¿sí? Para nosotros, va a exigirnos más fe. ¿Ok? Jesús ya no está con ellos. En ese momento ya estaba, pero ¿qué pasaría si ahora Jesús ya no está? Pues eso es lo que está sucediendo. Entonces, nuestras pruebas en esta vida cada vez van a ser más fuertes, digámoslo así, porque van a exigir más fe de nosotros. Jesús estaba probando, incrementando la fe de los discípulos. Eso es lo que está haciendo a través de esta situación. En medio del mar, está esa barca, como dice el texto, y esto es muy interesante porque ¿quiénes son los que están en esta barca? Los discípulos. ¿Te das cuenta de eso? En esa barca está, digámoslo así, todo el ministerio, ¿sí?, en el que Jesús había invertido en la vida de esos hombres. En esa barca está el futuro del evangelio, digámoslo así. No, ahí va en esa barca. Entonces Jesús ora por ellos porque sabe lo importante que es esto. Los hombres que Dios usaría para esparcir su mensaje de salvación en el mundo están ahí en esa barca. Entonces Jesús los ve, ve lo que sucede en el verso 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, explica por qué, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que sucede. Jesús está en tierra, pero los está viendo. Así comienza el verso 48, ¿te das cuenta? Viéndoles, remar con gran fatiga. Viéndoles. Esto es importante, subraya eso en tu Biblia. Viéndoles. Porque Jesús siempre estuvo al tanto de ellos. Es lo que nos muestra esto. Su ojo nunca se apartó de ellos. Su mirada nunca se apartó de ellos. Muchos podrían cuestionar, ¿no? Aún decir, bueno, pero, o sea, Jesús está bastante lejos. O sea, ya a esa distancia ya no puede ver a los discípulos. Eso sería imposible. Pues déjame decirte algo, así como Jesús podía ver a sus discípulos en ese momento, estoy seguro que el día de hoy Jesús puede vernos a nosotros. El día de hoy Jesús está más lejos, ¿verdad? Pero con esa seguridad, Jesús los estaba viendo, ¿sí? Y recuerda esto, en los momentos de prueba, Jesús te está viendo. Jesús nos está viendo. Quizás tú no lo puedas ver. A veces el mayor error que cometemos cuando estamos pasando por alguna prueba y cuando Dios nos permite pasar pruebas de fe, el mayor error que cometemos es dejar de ver a Dios. ¿Verdad? No olvides esto. Quizás tú no puedas ver a Dios, pero de algo soy seguro, Él sí te está viendo. Él te ve, Él me ve. ¿Sí? No, nunca dudes de eso. Y aquí lo vemos. Y viéndoles, dice... Y nos explica cómo estaban ellos, remar con fatiga. Recordemos algo, que algunos de estos hombres, discípulos, eran pescadores de profesión. Hombres que conocían muy bien este mar. Para ellos cruzar este mar de noche quizás no representaba ningún problema. Pero aquí están en medio de un problema. O sea, el problema llegó, ¿te das cuenta? Y creo que tenemos que considerar esto. Tenemos que considerar muchas veces que no somos Dios, o sea, somos hombres, humanos, con debilidades, ¿verdad? Que podemos cansarnos. Algunas veces podemos tener el control de las cosas, otras veces esas cosas que tantas veces pensamos que tenemos el control pueden salirse de nuestro control. Eso es lo que está pasando con ellos. Y lo que vemos es tan fatigado, los discípulos están realmente cansados de tanto estar remando, ¿sí? Esa historia la vemos en Juan también y en Mateo, ¿sí? En Juan, déjame citar Juan 6:19, donde vemos esto, menciona un detalle más y dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, o sea, esa es la distancia que habían ya remado, que habían avanzado, ¿sí? Vieron a Jesús andar sobre el mar, que es cuando ya acerca a Jesús. ¿Cuánto es esto? ¿Cuántos son 25 o 30 estadios? Ellos, esto es más o menos 6 kilómetros de distancia. O sea, 6 kilómetros. Ellos habían estado remando aproximadamente 6 kilómetros. Y apenas van a la mitad de su recorrido. O sea, yo nunca he remado. Te imagino que sea ser muy pesado. Sí. Ellos estaban cansados, eran pescadores. O sea, fatigado, habla de un cansancio enorme, ya no pueden. Así están. Explica por qué. Porque el viento les era contrario. O sea, aquí no lo dice, en Mateo En Juan menciona que realmente la tormenta también era una tormenta que había crecido, una tormenta fuerte. Entonces el viento era contrario. Remar en contra del viento debe de ser agotador y frustrante, ¿verdad? O sea, estás remando y remando y no avanzas. Así estaban los discípulos. A veces las circunstancias de nuestras vidas cambian repentinamente. ¿Verdad? Un día el viento está a nuestro favor y al siguiente día está en contra. Nos encontramos así y batallando, y estamos ahí batallando y remando y no avanzamos y nos podemos sentir frustrados. Puede llegar ese día, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede. Entonces el viento les era contrario, dice, aparte nos dice qué hora era, o sea, nos empieza a explicar la situación, ¿no? Nos empieza a dar todo el contexto de lo que estaba pasando. Dice que era cerca de la cuarta vigilia de la noche. Sí, esto sucedió en la cuarta vigilia. Esto es entre las 3 y 6 de la mañana. 3 y 6 de la mañana. No nos dice a qué horas se despidió de ellos, a qué hora les dijo que se fueran. La multitud todavía está ahí. No debe haber sido ya un poco tarde, noche. Pero, o sea, fueron horas. Algunos mencionan que fueron hasta quizás unas 6 o 8 horas. 6 o 8 horas remando, ¿te das cuenta de eso? Tratando de avanzar. Ellos estuvieron bastantes horas remando y apenas habían avanzado a la mitad del viaje. Sin duda fue un viaje complicado y frustrante para los discípulos, ¿verdad? Y a veces cuando Dios nos llama, nos encontramos con eso. Nos encontramos frustrados, ¿verdad? Y nos llama a predicar el evangelio, y nos llama a servirle, y de repente podemos sentirnos así. Ve a los discípulos, están cansados, fatigados. Recordemos que ellos estaban haciendo lo que Jesús les pidió, pero estaba siendo difícil y parecía que no estaban llegando a ninguna parte. ¿No te has sentido así? ¿No te ha pasado que cuando estás haciendo lo que Dios te pide, cuando estás dispuesto a obedecer, las cosas se complican y piensas, ¿no deben de ser las cosas más fáciles? ¿Verdad? O sea, ahora ya que voy a empezar a discipularme, ¿no? ¿No debe ser más fácil? Empiezo a discipularme y empiezan pues las pruebas. En mi trabajo me piden trabajar más, ¿no? De repente es más difícil para mí. Estamos hablando de eso. Cuando Dios nos pide algo, de repente las cosas se complican. Dios está probando tu fe, recuérdalo. Recuérdalo. O sea, tienes que poner atención a lo que Dios quiere enseñarte. Los discípulos no están entendiendo, recuérdalo. Y a veces somos como los discípulos, no entendemos lo que Dios nos está enseñando. Tienes que darte cuenta, si Dios te llamó a hacer algo, ¿sí? Y el viento está en contra, no quiere decir que no lo vas a lograr, ¿sí? Solamente que lo que quiere decir es que Dios está probando tu fe. Tienes que confiar en Él. A veces Dios nos pide que hagamos algo y permite que no sea fácil, ¿sí? Permite que sea algo que se nos dificulte. ¿Por qué? Porque está probando nuestra fe. Sí. Ahora habían pasado muchas horas. Jesús se fue a orar, estuvo orando. Y eso me llama la atención. También Jesús pasaba horas orando, ¿te das cuenta? Él estaba orando. Sí. Y de repente preguntaba, ¿y por qué tardó tanto Jesús? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no fue antes? Jesús esperó para ir a ellos. Creo que porque quería que la situación fuera tan desesperada que los discípulos pues llegarán a la conclusión de que ellos no pueden hacer más para poder avanzar, ¿no? Y a veces Dios nos permite llegar a ese punto, darnos cuenta que ya no podemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede cuando llegamos a ese punto? Dice el versículo, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Te das cuenta? Entonces llega Jesús. Jesús había sanado enfermos, ¿recuerdas? Había expulsado demonios, había alimentado 5,000 hombres, ¿recuerdas lo que vimos? Con 5 panes y 2 peces. Había calmado la tempestad anteriormente. ¿Qué más haría para demostrar quién era? ¿Qué más necesitaban los discípulos para poder creer que Jesús es Dios? Aquí lo vemos. Caminar sobre el mar, ¿no? caminar sobre, lo que está haciendo, vino a ellos andando sobre el mar. Este fue de esos también milagros más espectaculares de Jesús, ¿no? Caminar sobre el mar, ¿no? O sea, Jesús hizo todos estos milagros, pero este, o sea, caminar, o sea, nadie ha hecho esto, nadie, bueno, ni siquiera nadie ha hecho tampoco alimentar 5,000 hombres con 2 peces, 5 panes, ¿verdad? Pero, o sea, caminar sobre el mar. El Creador, Jesús, Dios, el Creador tiene autoridad sobre su creación, es lo que está mostrando aquí. Él creó el mar, ¿verdad? Entonces Jesús caminó en medio del mar, así ese mar tormentoso, manifestando su deidad. Es lo que está manifestando. Sin duda, para los judíos tenía que ser esto un recordatorio. Un recordatorio de lo que la palabra en el Antiguo Testamento enseña en varios pasajes. Solamente voy a citar uno, Job. Job capítulo 9, verso 8. Fíjate lo que dice acerca de Dios. Job 9, 8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Dios. Si estás viendo a Jesús caminando sobre las olas del mar, o sea, es como decir, hello, acuérdate de Job 9, 8. ¿Quién es? Es Dios. ¿Verdad? Entonces, al caminar sobre el mar, Jesús se manifestó a sus discípulos como el que tiene suprema autoridad sobre todo el universo, sobre todas sus leyes. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. ¿Sí lo ven? Jesús ya mostró esa autoridad sobre las enfermedades, lo vimos, ¿verdad? Sobre la misma, el mar, la tempestad, los vientos, los cayó, enmudecieron cuando Jesús les dijo, enmudece. Ahora está caminando sobre ellos. Porque está manifestando quién es Él. Jesús caminó sobre el mar porque los discípulos estaban peleando contra el mar, ¿verdad? Me gusta eso porque Jesús realmente viene sobre su problema, ¿te das cuenta? Su problema era el mar y Jesús va caminando sobre el mar mostrando que Él es mayor que su problema. Y recuerda eso. Jesús, Dios, es mayor que tu problema. Es más, vemos aquí cómo el Señor usa nuestros problemas para que lo veamos gobernando sobre ellos. Lo veamos como el gran Dios que es Él. Recuerda quién está contigo. El versículo 48 termina diciendo esto. Y quería adelantárseles. Es interesante. Jesús quería ir adelante, quería adelantarse. ¿Por qué? Encuentro dos razones. Y creo que tenemos que aprender mucho de esto. La primera es que Él conoce el camino. Él quiere ir adelante, Él quiere dirigirlos. Lo mismo es para con nosotros, recuerda esto. Él conoce el camino por delante. Si Él ya te dijo, ve por ahí, y tú digas, no voy a poder, créemelo, si Dios te dice, ve por ahí, es el camino más razonable para ti y para mí. Recuerda esto, Él va a ir adelante. Él ya conoce el camino. Y la segunda razón que veo por cual quiere adelantarse es por esto, porque Él es el Señor. ¿Sí? Él tiene que ir delante. Tú y yo tenemos que aprender eso. Te lo decía en un principio. ¿Quién es quien está dirigiendo todo esto? ¿Quién es el capitán? Jesús, ¿verdad? Jesús es el Señor. Los discípulos, al igual que tú y yo, solamente somos tripulantes. Él dirige el barco. Recuerda esto, Él tiene que ir delante porque Él es el Señor. Me da tristeza que muchos cristianos no hacen esto, no entienden esto. Ellos quieren dirigir y que el Señor vaya atrás de ellos. No es así. Jesús dijo en que quiera venir en pos de mí, o sea, detrás de mí, que me siga. No, yo lo voy a seguir. Tenemos que aprender a seguir a Jesús. Dejar que Él vaya adelante, que Él sea adelante y que yo lo siga. Es lo que le estaba haciendo aquí. Vamos a continuar, verso 49. Dice, viéndole ellos, aquí ya son los discípulos viendo a Jesús andar sobre el mar, dice, pensaron que era un fantasma y gritaron, ¿no? Entonces los discípulos ven a Jesús, ¿no? Y recuerda esto, ellos están, pues ya estaban afligidos, ¿no? O sea, están cansados, están afligidos por la oscuridad, por el viento, ¿no? Este viento que estaba ocasionando esta gran tempestad. Y ahora, de repente, ven a un hombre caminando hacia ellos, en plena tormenta, sobre el mar. O sea, digo, nos reímos de pensar esto, ¿no? De leer esto y de decir, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero yo, o sea, por el simple hecho de haber estado ahí esa hora en la madrugada y con ese viento, yo ya me hubiera espantado, yo he estado gritando todo desesperado, ¿me explico? Pero esos hombres están ahí y ahora ven a Jesús acercándose. Y sí, dice el texto, pensaron que era un fantasma. Digo, en ese tiempo había muchas supersticiones, ¿no? Como el día de hoy también las hay. Y ellos pensaban que era un espíritu, un fantasma, ¿no? La palabra en griego también es esa, fantasma, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Gritan. O sea, sí es chistoso estos hombres. Imagínate, esos hombres pescadores, fuertes, ¿no? Al ver a Jesús sobre el mar, creen que es un fantasma y se ponen a gritar, ¿no? O sea, como histéricos a gritar. Espantadísimos porque ahora están viendo un fantasma. Son los discípulos. Y viendo la ilustración que estamos viendo en nuestras vidas, algunas veces nos podemos reaccionar igual. Cuando ya no podemos, quizá no estamos viendo un fantasma, pero nos ponemos a gritar, a clamar a Dios, ¿verdad? Porque ya no podemos más. ¿Sí? Pero recuerda que Jesús está ahí. Como hombres, no, me refiero a varones, ¿no? También, porque son hombres los que vemos aquí. Digo, también entran mujeres, pero como hombres necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos reconocer que hay debilidad en nosotros. Si no lo hacemos, probablemente es porque hay mucho orgullo en nosotros todavía como hombres. Sí, somos débiles. Estos hombres son hombres, fuertes del mar. Pero se espantan y gritan. Porque así somos. ¿Te das cuenta de eso? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, 1 Pedro 3, verso 7, hablando de los hombres, nos recuerda que el trato a la mujer tiene que ser como el vaso más frágil, ¿recuerdas? Tratar a la mujer como el vaso más frágil. Siempre me llama la atención eso, porque dice, no dice el vaso frágil, dice el vaso más frágil. ¿Qué está diciendo? Que los dos somos frágiles. El hombre y la mujer somos frágiles, pero ella es la más frágil. Pero eso no quiere decir que tú y yo no seamos frágiles. Somos débiles. Como hombres debemos quitarnos esa careta de dureza. Delante de Dios eso nos sirve. Él nos conoce, Él conoce nuestra debilidad. Deja a un lado el orgullo. Porque entonces no vas a poder ver a Jesús. Estos hombres, después de ver esto, fíjate lo que dice el verso 50. Dice, porque todos le veían. Y se turbaron. O sea, aquí dejarlo claro, sin excepción. Todos vieron a Jesús caminar sobre el mar. Los 12 discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar. Y sin excepción también todos se turbaron. O sea, fueron conmovidos. La palabra turbar es una palabra que Jesús usó en Juan 14, cuando les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Recuerdas? Creer en Dios. Creer en Dios, creer en mí, ¿verdad? Y esa es una palabra. Estaban, o sea, yo imagino, pálidos, espantados. Así se encontraban ellos. Jesús les está mostrando algo que quizás hasta este momento los discípulos tampoco habían entendido. Jesús vino para destruir no un reino terrenal, sino el reino de las tinieblas. ¿Por qué digo esto? Todo lo sobrenatural que Jesús hizo mostraba que su obra sería contra ese reino, el reino de Satanás. Los discípulos siguen pensando en Jesús como un libertador terrenal solamente. Es lo que ellos aún no entendían completamente. Pero aquí empiezan a ver ya ese poder obrando sobrenatural de esta manera. Porque Jesús vino a destruir un poder sobrenatural, el poder del maligno. Y lo hizo en la cruz, recuérdalo. Su mayor obra, su mayor manifestación, su mayor milagro fue la cruz, su muerte y resurrección. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, todos vieron esto, pero enseguida dice, me encanta esto, enseguida habló con ellos. Enseguida Jesús actúa. ¿Lo ven? Él sabe en qué momento debe de manifestarse y actuar en nuestras vidas. Jesús nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso, recuerda esto. estudiaba esto y me acordaba de este versículo, estaba en mi mente y en mi mente y avanzaba y en mi mente y en mi mente, y quiero compartirles y recordarles, muchos de ustedes ya lo conocen, se lo han aprendido. 1 Corintios 10:13, ¿recuerdas? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y eso es para todos nosotros. Todos nosotros. Jesús no nos va a permitir ser probados, tentados de una forma sobrehumana. Todas las pruebas que vivimos aquí son pruebas que un humano puede vivir, puede experimentar, puede pasar, ¿verdad? Entonces, tú puedes pensar y decir, nadie más ha vivido lo que yo he vivido. No te lo creas. No te lo creas. Probablemente haya algunos que han vivido peores cosas que tú. Y no son los únicos. Sí. Tenemos que recordar esto. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios quien nos llamó. Fiel es Dios quien te dijo, súbete a esa barca. ¿Te das cuenta? Fiel es Dios que no os dejará ser tentados o probados. Esa palabra significa las dos cosas. Más de lo que podéis resistir. Dios sabe hasta dónde. ¿Te das cuenta? Dios sabe hasta dónde los discípulos podían resistir. No solo fatigados, sino de haberlo caminar sobre el mar. Jesús sabía hasta dónde podían resistir. Sino que dará también, Jesús dará también juntamente con la tentación, la prueba, la salida al mismo tiempo, para que podáis soportar. ¿Te das cuenta? Este versículo lo conocemos como la seguridad de la victoria, ¿verdad? Como la garantía, ¿no? De la victoria. Y es precisamente eso, ¿no? Saber que Dios está con nosotros. Que Dios está ahí en las pruebas, en las tentaciones. Que Él sabe lo que está haciendo. No solamente tenemos que confiar en Él. Él es fiel, recuerda esto. Y aquí lo vemos. Hay momentos donde no vemos la salida, ¿verdad? Estamos ahí remando y estamos a la mitad, o sea, ni adelante ni para atrás. O sea, vamos, queremos avanzar y no podemos, Señor, no puedo. En cuanto menos te das cuenta, llega Jesús y te da la salida. Esto es lo que está pasando enseguida. Habló con ellos y ve sus palabras y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué palabras? Tened ánimo. Los discípulos estaban cansados, fatigados, espantados, desanimados. Y con esto bastó, ten ánimo, yo soy, no temas. En medio de la tempestad, lo único que necesitamos escuchar es la voz. Es la voz, esa voz calmada de Jesús diciéndonos, yo soy, no temas. Para todo verdadero creyente, esas son palabras de consuelo. Tened ánimo. No temáis. ¿Cuántos motivos de consuelo no hay en esas palabras para todos los verdaderos creyentes? Ten ánimo, no temas. En donde quiera que te encuentres, en donde quiera que nos encontremos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, el Señor Jesús nos ve, ¿recuerdas? ¿Recuerdas? Te está viendo, me está viendo. No importa cómo vayamos, solos, acompañados, en salud, en enfermedad, en peligro, en paz, los mismos ojos, esos ojos que estaban contemplando a los discípulos ahí, remando fatigados, son los mismos ojos que el día de hoy te están viendo y me están viendo a mí. Nunca estamos fuera del alcance de su cuidado. Recuerda eso, nuestros caminos no le son ocultos a Él. Él sabe dónde estamos. Quizá no llegue en el momento en que queremos que llegue, en el momento en que deseamos que llegue, pero no permitirá que perezcamos por completo. Recuerda esto. Lo vemos aquí. Aquel que vemos caminando, marchando sobre las olas del mar, no cambia. Él no cambia, nunca cambia. Recuerda eso. Es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, es el mismo. Él siempre llegará en el tiempo justo, en el tiempo oportuno para auxiliarnos. Sí, recuerda eso, Jesús no se demora. Aunque parezca que ya se demoró, espera con paciencia. Jesús nos ve y no nos va a abandonar. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada al final? Jesús, nuestro pastor, el buen pastor. Si tenemos a Jesús como el buen pastor, no hay por qué alarmarnos. Estamos seguros si él es nuestro pastor, ¿te das cuenta? Ahora otra cosa más, las palabras de Jesús son importantes. Tener ánimo y les dice esto, yo soy. ¿Recuerdas eso, lo que significa el yo soy? Marcos lo escribe con minúscula, yo soy. El Evangelio de Juan lo pone con mayúscula. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan era esto, o sea, vemos los yo soy de Jesús, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, etcétera. Vemos esos yo soy porque el mensaje de Juan era revelar a Jesús como el yo soy, ¿sí? De la misma manera en que Jesús se reveló, ¿recuerdas a quién? En Éxodo 3, la zarza ardiendo, a Moisés, ¿sí? Como Dios. Entonces Marcos no lo expone como lo expone Juan, pero realmente son las palabras de Jesús porque Jesús está mostrando eso. Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo soy Dios, yo soy Jehová, no temas. Yo soy aquel que se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Y ahora estoy aquí, no teman. Yo soy. Todo lo que necesitamos es esto, recordar que Él es el yo soy. ¿Sí? Su presencia está con nosotros. Recordar que Él está ahí con nosotros. A lo mejor no está físicamente, pero está con nosotros. Reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, creo que es el mejor antídoto contra el temor. Saber que Él está con nosotros. Vamos a ver lo que sucede en el verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y aquí vemos lo que sucedía, ¿no? Entonces, Jesús les dice esto y se sube en la barca, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Y se calma el viento. Increíble esto. Ellos estuvieron por horas batallando contra la tempestad, ¿recuerdas? Para poder llegar a la mitad del camino. Hasta ahí llegaron. Pero cuando Jesús apareció, hubo calma. Hubo calma. Hubo tranquilidad. Sí. Y déjame decir agregar algo más que aquí no menciona Marcos, pero Juan lo dice. Dice que enseguida llegaron al otro lado. Eso fue un milagro. Iban a la mitad, de repente Jesús aparece, se sube y ya están de otro lado. Eso fue un milagro. Y otra cosa más que no menciona Marcos, pero lo menciona Mateo. Aquí fue cuando Pedro le dice, si eres tú, di que yo camine sobre el mar y voy a caminar. Y es cuando camina, ¿recuerdas esa historia? Que también fue un milagro. Entonces, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas que los discípulos en esta noche vieron. Y vieron a Jesús. Enseguida llegaron a otro lado y eso, vamos a ver, se maravillaron por esas cosas. Pero es lo que sucede. Jesús llega y entonces muestra que Él está ahí. ¿Y qué sucede? Se calma el viento. ¿Sí? Y enseguida están del otro lado. ¿Sabes? A veces no sabemos cuándo va a ser eso. Cuándo va a ser ese enseguida. ¿Verdad? Pero sí podemos saber algo, que si Jesús está ahí con nosotros, podemos tener calma. Aún en medio de la tempestad podemos estar tranquilos. Porque Él está ahí. Recuerda eso. Al ver todo esto, ¿qué sucede? Verso 51, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. A esas alturas era extraño esto, que se maravillaran de Jesús. O sea, después de haber visto todo lo que habían hecho, o sea, era para que cuando vieran el fantasma, ¿no?, entre comillas, pues no dijeran, ah, es Jesús, ahí viene. ¿Sí me explicó? Pero ve lo que dice verso 52, aquí lo explica. ¿Por qué se maravillaban? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuando estaban endurecidos sus corazones. Aún después de ver a Jesús alimentar milagrosamente a 5,000 personas, no podían dar el paso final hacia la fe. Creer que Jesús era el Hijo de Dios, ¿te das cuenta? Si lo hubieran hecho, si en ese momento ellos hubieran creído en Jesús de esa manera, no se habrían maravillado que anduviera por las aguas, ¿me explico? O sea, hasta este momento es donde empieza a haber fe en sus corazones. Sí. Es en este momento donde Mateo También lo voy a citar, Mateo 14:33. Anótalo ahí en tu Biblia, Mateo 14:33. Es en este momento donde Mateo nos dice que ellos comenzaron a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Voy a leerlo, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Te decía, esta historia, este milagro, caminar sobre el mar, fue algo importante para los discípulos. Digamos que fue el milagro que abrió los ojos, quitó el velo a los discípulos y empezaron a ver a Jesús realmente como Dios. ¿Sí? O sea, caminaron con Jesús, vieron maravillas, obras. Probablemente empezaron a darse cuenta, no, viene de Dios. O sea, sí, igual y sí es Dios, sí. Pero esto fue lo que ya abrió sus ojos. Ni siquiera la alimentación de los 5,000 abrió sus ojos. Fue esto cuando ellos dijeron, en verdad eres el Hijo de Dios. Nunca sabemos en qué momento Jesús va a abrir nuestros ojos de esta manera. Pero ¿cómo comenzó? Cuando Jesús les dijo, súbanse a la barca. Obedece. Tú no sabes lo que viene. Quizás tú has seguido a Jesús, quizás tú has sido a la iglesia. Te gusta ir, escuchar. Hay fe. Pero tú ya no has visto a Jesús como realmente Él es. Obedece. Cree en Él. Vive por fe y vas a empezar a ver a Jesús de una forma totalmente diferente. Ya nadie te va a platicar y contar quién es Jesús. Tú lo vas a ver, vas a decir, este es mi Dios. El que hace estas maravillas es el Hijo de Dios. Vamos a ver verso 53. Última parte. Dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea, la fama de Jesús había crecido tanto. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traerle de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaban. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos, ¿no? Esta es la parte final del capítulo. Y vemos esto, ¿no? Dice, terminada la travesía, llegan a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Lo que vemos algo, la tormenta no duraría para siempre, ¿va? O sea, Dios sabe cuándo. Dios sabe cuándo ponerle fin. No te desanimes. Confía en Él. Llegaron del otro lado. Interesante porque no llegaron a Bethsaida, que era donde Jesús los mandó, pero llegan a Genezaret. Y dice que saliendo de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea, la gente sigue reconociendo a Jesús y va tras Él, ¿no? Y hay gente que quiere sanidad, quiere un milagro. Pero sigue siendo gente que no ha entendido quién es Jesús. Sin embargo, me encanta ver eso. Jesús sigue teniendo compasión de ellos. Que dice el verso 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor. O sea, Jesús no huyó de la gente. ¿Te das cuenta? Él seguía su recorrido. Dice que comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, ¿no? O sea, como el paralítico, que no podía caminar. A donde oían que estaba, llevaban enfermos. Y en esto vemos un ejemplo de fe para nosotros. Y que vimos con el paralítico, sus amigos lo llevaron. Y es esto, hagamos lo mismo. Tratemos de llevar a Jesús a todos los enfermos y necesitados espiritualmente. Tanta gente el día de hoy que tiene esta necesidad de Jesús. Llévalos a Cristo. Aquellos que siguen sufriendo los padecimientos del gran mal del hombre, que es el pecado, necesitan conocer al Salvador, necesitan conocer a Jesús. Llévalos como estas personas. Último versículo dice, y donde quiera que entraba, en las aldeas, te das cuenta, o sea, Jesús sigue, en las ciudades, campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. ¿Te acuerdas de la mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto? Capítulo 5, la mujer con flujo de sangre, seré salva. Y Jesús reconoció esa fe. Muchos tienen esa fe. Esta última porción contrasta, muy interesante, con el inicio del capítulo, cuando Jesús llega a Nazaret y no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Recuerdas? Jesús se asombra por la falta de fe. Pero aquí hay fe. Aquí hay fe porque Jesús sigue obrando, sigue obrando. Claro que muchos se acercaban buscando sanidad, ¿verdad? Algunos se acercaban buscando un almuerzo, ¿no? O sea, como la alimentación. Pero Jesús quería darles más que eso. Quería darles salvación. Quería darles salvación. Todo este capítulo, bueno, y todo el ministerio de Jesús vemos eso. Lo más importante para Dios y para el hombre es salvación. Jesús vino a eso. Jesús no vino a arreglar un problema terrenal, temporal. ¿Sí? Lo puede hacer, claro. Lo ha hecho, claro. Pero principalmente, no nos quedemos con eso. Jesús vino a arreglar nuestro gran problema eterno. Muerte eterna. Jesús dio su vida en la cruz, tomando nuestro pecado, llevando nuestro pecado, nuestra maldad, para que todo aquel que crea en Él, en su justicia, tenga vida eterna. Recuerda eso, es lo más importante. Es lo más importante del ministerio de Jesús. Él sigue sanando enfermos. ¿Por qué? Porque tiene compasión de ellos. Porque de alguna manera hay fe y quiere revelarse la vida de ellos. Pero tenemos que tener más fe para seguir caminando con Él. No te quedes solamente con que, ah, pues Jesús me ayudó en mi problema económico, ¿verdad? Jesús me ayudó con mi enfermedad. Jesús quiere darte vida eterna y quiere que lo conozcas, así como los discípulos lo están conociendo ahora. Como verdaderamente quién es Él, el Hijo de Dios. Era mucha la necesidad. Pero como te decía, seguía siendo necesidad temporal. Jesús vino a resolver sobre todo el problema eterno. Un problema de fe en el corazón del hombre. ¿Ok? Así terminamos este capítulo. Solamente quiero recordarte una vez más lo que esa historia representa para nosotros. Las pruebas, ya conociendo al Señor, pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, ¿verdad? Pero siempre van a tener propósito de fortalecer nuestra fe. Pueden ser pruebas emocionales, físicas, económicas, espirituales, pueden ser cortas, duraderas, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que podemos navegar por las tormentas de esta vida y tener paz en medio de ellas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no temas, yo soy, ¿recuerdas? No temas. Sí, a veces va a ser así, a veces Dios permite que nos enfrentemos a tormentas en nuestra vida y que nos sintamos así como los discípulos en una pequeña barca, fatigados, asustados, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Él tiene un propósito, recuerda eso. Ellos estaban en esa situación así, incómoda, terrible, ¿por qué? Porque Jesús les pidió que cruzaran el mar. Estaban en la voluntad de Dios. Qué increíble eso, pasando por una tormenta horrible. La voluntad de Dios no quiere decir que no va a haber cosas horribles. ¿Te das cuenta de esto? No debería de extrañarnos que cuando nos dispongamos a hacer la voluntad de Dios, nos encontremos con pruebas. No debemos de caer en el engaño de pensar que si estamos bien con Dios, nos tiene que ir bien en la vida y todo va a ser mucho más fácil. Eso es un engaño. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Y lo que es probada es nuestra fe. Recuerda esto. Entre más aflicciones vivamos, más nos estamos pareciendo a Jesús. Más somos como Jesús. ¿Sí? Si estás pasando por una prueba el día de hoy, por una prueba de fe, algo que tú dices, sí, Dios me dijo esto. Pero me siento así, fatigado, cansado, ya no puedo. Recuerda esto. Número uno, recuerda esto. Todo el tiempo que los discípulos estuvieron remando, Jesús los estuvo cuidando. Jesús cuida de nosotros todo el tiempo. Y aun cuando parece que Él está distante, Realmente Él está intercediendo por nosotros. Recuerda, el verso 46 está orando. Número uno, Él te está viendo. Número dos, Él está orando por ti. Y recuerda esto más, Él está al mando. Él es el que va dirigiendo. Él es el capitán. Nosotros somos solamente pues esa tripulación de la barca, ¿verdad? Aunque Él no esté aquí, en la tierra, ahora está en el cielo. No estamos en el mar de esta tierra, como te decía. Él está dirigiendo. Él sabe perfectamente lo que estás viviendo, lo que está sucediendo, así como sabía perfectamente lo que estaba sucediendo con sus discípulos. Lo vimos, su mirada nunca se apartó de ellos. Él los vio batallando, los vio remando. Sin embargo, Él permitió que lucharan por un tiempo. Dios lo permitirá a nosotros también. ¿Por qué? Porque quiere fortalecer nuestra fe. No importa dónde te encuentres, no importa la circunstancia que te esté rodeando, Jesús te está viendo, recuérdalo. Nunca estamos fuera del alcance de su cuidado, como te decía. Tal vez la respuesta no llegue en el momento más deseable para nosotros, pero sí en el momento preciso para cumplir su propósito y sobre todo para glorificarse en nuestras vidas. Debemos de recordar que Dios siempre ha estado con nosotros y que nunca nos va a abandonar. Este gran yo soy, el gran yo soy, el día de hoy nos sigue diciendo no temas. Yo soy, no temas. Confiemos en el Señor. Somos sus discípulos ahora. ¿Recuerdas? Somos nosotros los que hemos creído, los que vivimos por fe, los que hemos decidido seguirle, los que hemos decidido llevar su mensaje, los que estamos dispuestos a arriesgarnos con tal de que este mundo conozca quién es el Salvador. Eso es ser un discípulo. Todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Camina por fe. Es el llamado que tienes ahora por delante, está escrito en Jesús. Vivamos de esta manera. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la fe que tú nos has dado, Señor. Y gracias porque tú confirmas esa fe, Señor. En cada prueba que vivimos en esta tierra, Señor, en cada tormenta que pasamos en este mundo, Señor, tú confirmas nuestra fe. Y tú quieres que estemos seguros de esa fe, Señor. Padre, confiamos en ti. Confiamos, Señor, que tú nos ves. Señor Jesús, sabemos que tú estás intercediendo por nosotros. Dice tu palabra, que estás ahí, en el trono celestial, intercediendo por nosotros. Señor, tu mirada nunca se mueve, Señor. Tú nos cuidas. Y cuánto más, Señor, cuando tú nos llamas y nos envías y nos pides que hagamos algo, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Quiero pedirte por aquellos hermanos, hermanas que estén pasando el día de hoy una prueba, Señor, de su fe. Que se encuentren así como los discípulos el día de hoy, fatigados, cansados. Quizás hasta espantados, Señor. No sabemos. Te pido que, Señor, les des fe, Señor. Señor, lo mismo que tú seguramente oraste por tus discípulos, pido eso, dales fe, Señor, que su fe no falte. Fortalece su fe a través de esto, cumple tus propósitos en ellos, que esta prueba no sea en vano, Señor. Que puedan salir triunfantes de ella, sabiendo que tú estás con ellos. El gran yo soy está ahí, Señor. Señor, diles que no teman, que no se desanimen. Tú estás con ellos, Señor. ¿Cómo lo has estado con nosotros? Te pedimos por nuestros hermanos, Señor. Fortaléceles. Fortaléceles. Y ayúdanos, Señor, a recibir las pruebas así, Señor. No como algo malo, sino empezar a verlas como algo bueno, Señor. Porque aprendemos a depender de ti, a confiar en ti. Porque nuestra fe crece, pero sobre todo porque te vemos mejor, Señor. Te vemos como realmente eres el Hijo de Dios, el eterno Dios, el gran yo soy. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese día, esa noche, Señor, que estuviste con tus discípulos. Que caminaste por el mar y te acercaste a ellos. Y trajiste calma y paz a sus vidas. Gracias, Señor, porque esa misma calma la encontramos en ti nosotros el día de hoy. Gracias. Ayúdanos a vivir por fe, porque es el llamado que tú nos has dado ahora, Señor. A cada uno de nosotros, ayúdanos a entender lo que significa eso, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos un día más, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.